Hoy está con nosotros un periodista de pedigrí. Se llama Manuel Javois y nació en Sanxenxo, Pontevedra, en 1978. Vamos, que es gallego. Seguramente le habéis seguido la pista como periodista porque tras pasar por el Diario de Pontevedra estuvo unos años en El Mundo y ahora milita en El País, donde nos ha deleitado con sus crónicas, reportajes y columnas. Pero en paralelo a esta actividad ha publicado varios libros, uno de ellos recopilando esos artículos, Irse a Madrid, otro rememorando su vida, Grupo Salvaje, uno más contándonos sus experiencias como padre primerizo, Manu, y otro introduciéndose en el marasmo del 11M, Nos vemos en esta vida o en la otra, con el que nos visitó. Ahora publica su primera novela, Mala Herba, donde nos introduce en la vida de unos niños en la Pontevedra de los años 80, marcada por sus descubrimientos vitales y por los entornos creados, para bien o para mal, por sus padres. Manuel Javois, bienvenido otra vez.
Muchas gracias.
¿Qué tal estamos?
Un placer. Bien, muy bien.
¿Estás contento? ¿Estás con los nervios de la novela primeriza?
Ya se van pasando, ya se van pasando. Y estar aquí siempre es un gusto. Los del norte tenemos ahí un...
Muchas gracias. La conexión famosa norteña.
Sí, hombre, claro que sí.
Oye, Mala Herba, una infancia o varias en la Pontevedra de los 80. Me da la impresión que esta es una de esas ficciones muy ligadas, en algunos momentos, a la realidad, a tu realidad como niño, ¿no? Porque es tu infancia en los 80, vamos.
Sí, sobre todo lo que transcurre dentro de las aulas, pues, he necesitado de echar mano de bastantes recuerdos y la verdad es que en algunas ocasiones prácticamente transcribirlos, ¿no? Porque todo ocurre tal cual, pero luego los personajes están muy... muy ficcionados, es decir, son mezcla de tantos y tantos y tantos que prácticamente no hay ninguna huella real en ellos. Y lo que sí está, y lo que sí es parte de la historia, es una parte muy importante de mí, que tiene que ver con las obsesiones, con las inseguridades, tiene que ver con el vivir sin red, tiene que ver sobre todo con el miedo, con la culpa y con el placer, que son tres tormentos con los que uno convive y que he trasladado, creo que de forma bastante transparente al libro.
Oye, ahora hablamos un poco de la novela, del contenido, pero antes me gustaría matizar alguna cosa. Por ejemplo, utilizas para contar la historia una primera persona, la del protagonista, pero es una voz que parece que habla del futuro, ¿no? O sea, y sin embargo, a veces parece que está en el presente, ¿no? Juegas con ese desdoblamiento de la primera
sí,
persona.
Sí, el protagonista es un niño de 10 años. Los niños de 10 años no escriben tan bien.
Eso es evidente.
Entonces, el que está escribiendo, recordando a ese niño de 10 años, tiene 15 años.
Ajá.
Que creo que tampoco escribe tan bien, pero bueno, ya puede ser un poco más verosímil, ¿no? Uh-huh. A mí me vino muy bien porque yo no podría tener la voz de un premio Nobel que está recordando. Entonces digo, bueno, cojo un quinceañero y así, ¿sabes?
Oye, es que le damos directamente el Nobel.
Es que esta frase no está muy bien construida. Tiene 15 años, tío. ¿Sabes? No, dejadlo en paz, joder. Oye, mira, que esta palabra va con B. Tiene 15 años. hay que arraigar al personaje.
Pero es un truco muy interesante, ¿no?
¿Sí? ¿No? Si es así, ya no tienes que dar ninguna explicación rara, ¿no? Oye, a veces echo de menos. Yo, déjalo crecer. Ya escribirá otra novela cuando tenga 30 años y a lo mejor... Pero vamos, que sí. Y aparte transcurre en un tiempo, fíjate que una de las cosas más importantes de la novela, creo yo, es el tiempo y el espacio. Uh-huh. El tiempo y el espacio en un niño son conceptos y ya son relativos de por sí. En el niño alcanzan una relatividad máxima porque transcurre el libro en 3 meses, las 3/4 partes se las lleva una semana, la uh-huh. más importante, ¿no? La de la entrada, la de la llegada a clase, uh-huh. después de las vacaciones, y caray, para el niño y para el lector, pues pasan muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Muchísimas
para
cosas.
Para un crío le pasan muchas cosas, ¿sí? Cuando se mete en el colegio está allí 8 o 10 horas, que eso son dos mundos para un adulto, ¿no? Uh-huh. Y ahí ya te da tiempo a tener hasta diferentes amigos, ¿no? A enemistarte con alguien a la una, bueno, yo esto lo veo con mi hijo, ¿no? Y ahora es el mejor amigo de alguien, luego está enemistado, luego vuelven, es decir, todo lo que en la vida de un adulto no puede llevar décadas de relaciones y traiciones y deslealtades, de repente en un niño transcurre todo muy rápido y por lo tanto también muy lento, porque de repente ha pasado solo un día y sin embargo parece que ha pasado mucho más. Y el espacio, porque hay una calle, hay un colegio, hay un bar por allí, hay una iglesia, ¿no? Que está, eso está todo al lado y me vino muy bien ambientarlo en Pontevedra porque lo tengo todo concentrado en una pequeña manzana y y ese es el mundo del niño. Mm. Y ahí se construyen todos los personajes y de repente yo recuerdo pues el momento en el que cruzas la carretera sin permiso, que era como viajar al extranjero, era como decir, joder.
O la primera vez que te escapas del colegio, ¿no?
Sí, bueno, sales.
Y
no, sobre todo que estás por la calle sin un adulto.
Ah, es verdad,
que
sí,
eso
sí,
es tremendo,
sí,
es como, caray, ya estoy siendo, ¿no? Y esto todo transcurre en un espacio ridículo, que tú dices, caray, no, pero el niño, y eso lo hemos visto en muchas películas y en muchos libros, ¿no? Ese momento en que el niño se escapa de casa, coge un autobús, ¿verdad?
Sí.
Y se va a la manzana de al lado y dice, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿No? Y el padre tiene que salir andando por él, como si tuviese que coger un avión.
Sí, sí. Oye, de todas formas, tú al protagonista, a esa voz que nos va a contar a todos, le das mucha verosimilitud, porque hay momentos en que el narrador dice, espero que mi madre no se enfade cuando lea esto, o que nadie piense que me invento estas historias. O sea, le está diciendo al lector, que igual te estoy engañando, que igual esto es verdad, de verdad, no una afición.
Sí, 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 la madre tiene un papel bastante relevante porque siempre está ahí como es la única persona que en la que se apoya el personaje del presente, por así decirlo, ¿no? Y eso va dando pistas. Bueno, el niño va contando la historia según la ve con sus ojos de niño, y el adulto tiene que de alguna forma traducirla. Es decir, aquí hay una novela que está escrita y otra novela que no está escrita, que es la novela que se va apareciendo de vez en cuando por debajo y que el lector normalmente pues la va detectando, ¿no?
Incluso en base a lo que va diciendo. En la parte final nos das algunas claves para que el lector
se imagine palabras,
todo lo que ha pasado realmente por debajo, ¿no?
Voy poniendo palabras clave, voy dejando alguna cosa para que luego en una relectura se hace o se echa marcha atrás, se vaya viendo un poco lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Que tampoco es que sea muy muy críptico, pero bueno, siempre el niño no lo ve nunca tan claro y el lector no puede verlo tan claro tampoco.
Lo podría contar yo, pero prefiero que lo contes tú. ¿Por qué se llama Tambu el protagonista?
Bueno, hombre, es una de las primeras ideas que tuve al escribir el libro. La primera fue la primera frase, y después aparecen Tamburino y Elvis. Entonces, claro,
me imaginé estos dos amigos,
me imaginé de repente que se fuesen a encontrar un Mr. Tamburino que no fuese el Mr. Tamburín de Bob Dylan, sino el Mr. Tamburino de Franco Battiato, que homenajea evidentemente al Tamburín de Bob Dylan, ¿no? A un niño además que detesta las panderetas, ¿no? Entonces, es como, caray, pudiste haber sido, ¿no? Pues un sucedáneo. Y luego ya se encuentra con Elvis que le dice, mira, como Elvis Presley, le dice,
pues
no. Como Elvis Carson, el libro de María Grippe, que al parecer su madre había estado enamorado de ese libro y se lo había dado para leer a los dos y demás. Y bueno, Tamburín y Elvis, y de repente que no sean por ninguno de los dos, es como ya una marca de agua, ¿no? Una forma de decir, bueno, aquí estamos delante de dos sucedáneos, o desde luego no dos grandes protagonistas, que sin embargo se van agigantando.
Y luego hay otro nombre propio muy importante, que es Malaherba, que es el malo por antonomasia, aunque nadie lo conozca, un mito como el hombre del saco.
Bueno, pero
¿este mito existe allí en Pontevedra, en Galicia?
¿El hombre del saco?
El de Malaherba, ¿o te lo has inventado tú?
No, me lo he inventado yo,
me
lo he inventado yo, pero sí, yo creo que en todas las ciudades, ¿no?
Sí,
sobre todo cuando eres niño, hay como, teníamos nombres como legendarios, ¿no? De gente que te podías encontrar por la noche a cualquier hora y te podías sacar todo, ¿no? Y entonces como no sabes distinguir todavía lo que es real de lo que no, yo por ejemplo en el colegio recuerdo que había un agujero en un edificio popular y según los niños salía por ahí una mano roja, ¿no? Y siempre había alguno que la había visto, entonces estabas como temeroso de que saliese. Y con la gente que te daba el palo, con los malotes, con los muy malos, también había gente que sí existía, que sí tenía, que era palpable, que tenía un nombre, que tenía una cara, y otros que no se la habías visto nunca y no tenías ni idea de si realmente había llegado a existir o no, ¿no? Y en este caso, pues, no puedo avanzar mucho, pero es un hombre mitológico, un hombre que nadie ha visto, que no saben, que era muy malo, que estaba muy, muy enganchado a las drogas, que quitaba el dinero a los críos, que iba a las salas de máquinas, que en fin, que cuidado con él, que era muy violento, y creces con esa especie de amenaza invisible que de esta persona que no sabes realmente si existe o no, porque al final cuando eres un niño casi hasta te da igual, ¿no? Solo hasta que lo veas total no va a existir.
Cuentas muy bien cómo los niños sufren con las circunstancias de familiares, pero cómo enseguida se adaptan a todo. Por ejemplo, Tambo y su hermana Rebe tienen un padre que está muy enfermo y se tienen que ir a vivir a la casa de Elvis y su hermana Claudia.
Sí.
Y eso les produce dolor. Pero se acostumbran enseguida, sabiendo que su casa está debajo, vamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho ya en el primer capítulo, pues,
Cuando pues el padre se muere por primera vez.
Sí, la primera vez que papá murió todos pensamos que estaba fingiendo, ¿no? Y sí, se lo lleva a la ambulancia y Tambo se queda llorando, los niños se quedan llorando preocupadísimos y a las dos horas están jugando por la casa. Pero es que esto pasaba, esto no lo estoy inventando. Es decir, tendrías una capacidad para... Se quedaba ahí latente, había una preocupación que te... Pero no del modo adulto que te impide hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Era, si te estás jugando y pasándolo bien, de repente consigues olvidarlo durante un instante y de la forma más feliz posible, ¿no? Yo me acuerdo los funerales, los primeros funerales cuando eras un niño, que te metían a lo mejor en una sala, te metían en una sala de juegos con no sé cuánto, que al final decías tú, bueno, a ver cuándo muere el siguiente.
El siguiente, ¿sabes? Para que me
porque esto aquí. Es una maravilla, ¿no?
Oye, también me ha gustado mucho cómo representas la visión que tienen los niños del mundo de los adultos. Dices en un momento, cuando uno es niño se acostumbra a vivir entre los misterios de los mayores y desarrolla un sexto sentido para caminar entre ellos. Solo hay que mirar mucho y preguntar poco. Eso lo expresa muy bien, ¿no? Yo creo que sintoniza con todo lo que sentimos de niños, con esos misterios que tenían los adultos y sobre los que no había que preguntar mucho. Tenías que deducir todo lo que pasaba.
Sí, lo vas intuyendo, ¿no? Y tenías que procurar saberlo por otras vías si querías saber lo que hay muchos niños que prefieren no saber nada todavía. Hay una escena maravillosa en un episodio de Padre de Familia, la serie esta tan, tan salvaje y tan divertida, de dibujos animados, en el que un niño entra en la habitación de sus padres y se los encuentra. Le preguntan qué estaban haciendo, pero ¿por qué entraste? ¿Qué estaban haciendo? Y dice, yo no sé qué estaban haciendo, pero papá iba ganando.
Qué buena frase. Oye, hay una frase que me impresiona mucho en el libro, que es esta: lo que nos pierde es la crueldad, porque malo es imposible no serlo.
Sí, tiene que ver, bueno, ya nosotros pues siempre la maldad, joder, está ahí en las conversaciones, la maldad que no termina por intoxicar, ¿no? La maldad como comentario, la maldad como casi un ejercicio de ingenio, ¿no? Pero bueno, yo no hablaba del mundo nuestro, el mundo adulto, hablo de los niños. Los niños no saben lo que es todavía, no tienen muy claro, o sea, claro que lo saben, no tienen muy claro todavía hasta qué punto es maldad, hasta qué punto es crueldad, ¿no? El adulto lo puede distinguir perfectamente y eso es imperdonable cuando uno confunde esos límites. En general ya ser malo está mal, ¿vale? Pero el niño no, siempre me ha llamado la atención eso, porque el niño, por ejemplo, no conoce el alcance real de lo que puede, de sus palabras,
sí,
¿no?
Las consecuencias de...
Y a veces pues aprendes a hablar y al momento aprendes a construir tus primeras oraciones, aprendes a mentir, que es un ejercicio tremendo, ¿no? El que el niño de repente no solo sepa pedir algo ya con su propia boca, sino que de repente empiece a poder manejarla y a manipular el mundo a su gusto, ¿no? Mediante la mentira. Y empieza a conocer también el poder que tiene él como niño para ser creído, ¿no? Que esa es otra cosa muy importante. Pero luego con los actos ocurre lo mismo. En el colegio a veces se te pasabas como tres o cuatro pueblos, pero es que no eras muy consciente, ¿no? Es decir, toda esta jauría de niños, ahí los hay, desde luego, ya pues, seguramente embriones de verdaderos malos, ¿no? De profesión. Y en el libro aparecen. Pero luego hay gente que se suma, ¿no? Al bullying, que se suma a cualquier clase, primero por un rollo grupal de estar tal, y luego porque no son realmente conscientes del dolor que están causando.
Eso es muy cruel.
Es decir, claro, si tú les pones el vídeo del crío al que están hostigando, ¿no? El sufrimiento que pasa, de las noches sin dormir, de los llantos, de las decisiones que a veces toman los niños hasta para evitar ese sufrimiento, desde luego la mitad, más de la mitad, acabaría arrepentido y llorando, ¿no? Pero son pequeños, en muchos casos, y no conocen ese poder, o sea, no saben el alcance todavía del sufrimiento que están haciendo. Y los que tienen el alcance del sufrimiento, esos son los que hay que perseguir, a los que hay que castigar y a los que hay que reeducar de alguna forma, porque normalmente se suelen convertir en adultos ya no solo insoportables, sino directamente criminales.
Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Habrá más ficción o toca pegarse otra vez a la realidad? ¿O cómo?
Bueno, a la realidad pegado todos los días. Soy ya, de hecho, quien tengo que escribir un artículo para mañana, o sea que eso no lo dejo nunca y es diario. Pero después, en mi tiempo libre, sí, seguiré trabajando. Creo que voy a... lo voy a decir aquí además porque está muy ligado aquí a Chani, a Julián Lacalle, a toda la gente que conocí aquí entre Bilbao y La Rioja, que fueron los que más me ayudaron cuando publiqué irse a Madrid. Y habrá una recopilación de artículos ya, porque la última es de 2011, bueno, la última y la única, que yo no soy muy de estar cada dos años vendiendo el material usado, pero Pero nuestra idea es publicar con Pepitas una recopilación de artículos desde...
O sea, 2000. La segunda recopilación,
sí,
sería, claro.
Sí, desde 2011 hasta 2019, pues imagínate, será una selección muy ajustada porque uh-huh. he escrito mucho, pero más allá de eso, sí habrá ficción. Sí, habrá, sí, sí, porque me ha gustado mucho.
Muy bien. Pues nada, a nosotros también nos ha gustado mucho.
Muchísimas Manuel. Gracias.
Mala Herba en Alfaguara, la primera novela del periodista gallego Manuel Javois. Gracias por estar con nosotros, Manuel, otra vez más.
A vosotros.
Y mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Abrazo.